Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy tenemos con nosotros al antropólogo y analista político Eduardo Bayón, que nos va a acompañar, a Maite Vizcarra, a Augusto Álvarez, a quien les habla Mirko Lauer, para conversar sobre qué significa este súbito entusiasmo por promover una asamblea constituyente y se supone que una nueva constitución por parte del oficialismo, y qué relación tiene esto con las elecciones del próximo octubre. La hipótesis del programa, digamos, y es la que hemos puesto en nuestro título, es que las dos cosas, constitucionalismo súbito y elecciones, están unidas y que son un instrumento que Perú Libre ha lanzado como, no solo para distraer como un trapo rojo, sino también como un útil instrumento para las próximas elecciones. ¿Nos equivocamos mucho, Eduardo?
En sentido estricto, y el anuncio de una nueva constitución a través de una asamblea constituyente es una fuga al futuro. Y es una fuga a un futuro incierto desde el lado de Perú Libre. Desde el lado del presidente es un nuevo recurso de supervivencia. Dicho esto, es claro que Perú Libre anunciaba la posibilidad de esta asamblea constituyente desde la primera vuelta electoral, y con ellos algunos otros grupos variopintos, para ser estrictos, incluyendo en algún momento a Johnny Lescano. El que el anuncio se lance en este momento, desde el lado de Perú Libre, me da la impresión que lo que busca es rearticular ahora absolutamente subordinados a Perú Libre a distintos sectores de la izquierda y sobre todo a algunas organizaciones sociales. Y desde el lado del presidente, que entiendo es quien lanzó medio sorprendentemente el asunto en Cusco, por lo menos sorprendentemente para sus ministros, lo que no debiera sorprendernos a los demás, porque los ministros en general no saben de qué viene el juego, lo hizo, me da la impresión, ya agobiado y desbordado por el rechazo que empieza a sentir a flor de piel, incluso en ese instrumento que tratan de crear con los consejos de ministros descentralizados. Y en este contexto, sí, es plausible pensar que Perú Libre busca, con este discurso, tener un caballo de batalla importante y una nueva forma de, digamos, ordenamiento y polarización en el espacio de las elecciones regionales.
¿Qué tan eficaz es este nuevo instrumento, como tú lo llamas? ¿La gente votaría por el que pide constitución a diferencia del que no la pide o no la quiere? ¿Es una piñata en la cual el candidato puede meter todo lo que el corazón del elector desea?
La lógica, yo diría, mayoritaria de la gente hoy día tiene que ver con su situación económica, con sus condiciones de vida, con el encarecimiento de esa vida, con los gravísimos problemas que hay en el retorno a la escuela, con el colapso del aparato de salud, y yo diría con el desplome casi final del Estado, ¿cierto? Desplome que no es mérito exclusivo ni de Pedro Castillo ni de este gobierno, asunto sobre el cual hay que ser clarísimo. Y en ese sentido, si uno mira lo que viene en las elecciones regionales, uno no se encuentra con mayores sorpresas. Del lado de los partidos nacionales, la insensibilidad y la incomprensión de lo que estamos viviendo, que puede medirse por el hecho de que tenemos ya en el partidor para las elecciones regionales a 27 excongresistas del periodo 2020-2021 candidateando por 9 partidos en 17 regiones, en donde en algunas de ellas hay 4 de estos excongresistas compitiendo por los partidos. Y tenemos adicionalmente 10 más de estos compitiendo en Lima, 2, Urresti y Chejade, por la municipalidad provincial, y 8 por igual número de distritos a Clase Medieros y Quitucones, por decirlo de alguna manera. Y, digamos, este reparto viene acompañado por una enorme cantidad de listas de partidos, movimientos, agrupaciones regionales, hasta completar hoy día 338 listas, es decir, 14.08 listas por circunscripción electoral, con algunas, como el Callao, absolutamente desbordadas con 21 listas. Ya, en un escenario de esa naturaleza, pensar que es posible una polarización alrededor de constituyente sí, constituyente no, me parece una fantasía de larguísimo plazo en un país donde el mediano plazo es mañana. Es evidente, creo, que de acá a esas elecciones, más importancia va a tener para los candidatos convertir en peras de boxeo, en punching ball, en objetos de bullying a las autoridades regionales actuales, que tratar de mover a la gente alrededor de Asamblea Constituyente y nueva Constitución.
¿Eso incluiría una especie de anticastillismo electoral que se
alrededor? El anticastillismo electoral, tengo la impresión que tiene como previo la movilización social y el desencanto de la gente frente a los últimos intentos del castillismo por plantear algún tipo de relación con ellos a través de estos consejos descentralizados o de estas medidas de manual cantinflesco del estilo castración química, digamos. Ese deterioro es obviamente y va a seguir siendo lo previo a la elección regional. Y me da la impresión que la elección regional, sobre todo en algunos espacios del país, le va a pasar factura al conjunto de la izquierda, de las izquierdas. Es decir, va a pagar la factura Juntos por el Perú, que es de alguna manera el furgón de cola del gobierno en este momento. Obviamente va a pagar la factura en Perú Libre y van a pagar la factura varios movimientos regionales y gente que ha estado vinculada al gobierno y que hoy día no queda claro cómo se paran, estilo Nuevo Perú, digamos. Mi sensación, entonces, en ese sentido, es que ahí Castillo va a seguir perdiendo. Pero la elección regional, tengo la impresión que es relativamente independiente de la pérdida de Castillo.
Eduardo, una consulta. Cuando se habla de estas iniciativas para una asamblea constituyente, quienes están de acuerdo con que se dé, dicen que lo que pasa en Lima no tiene nada que hacer con lo que está ocurriendo en el interior, y que en el interior del Perú la gente sí quiere cambios constitucionales. Y obviamente eso hace que al presidente Castillo le haya dado otra vez el interés por actualizar esa propuesta electoral. ¿Cuánto de esto es verdad? O sea, ¿la gente en el interior del Perú identifica un cambio constitucional como una mejora directa a su vida? ¿O está más vinculado con lo que le prometió Castillo a la gente cuando estaba en campaña respecto al cambio de una era o eventualmente, como tú decías, mirar un nuevo futuro, ¿no? Porque pensando en lo que ha pasado en Chile, por ejemplo, el proceso de revisión de la Constitución, en efecto, ha tenido mucha ascendencia en el interior de Chile. O sea, han habido muchas comunidades que no se han sentido representadas y que encontraron en ese proceso cierta forma de aparecer, ¿no? De visibilizarse. En el caso del Perú, ¿es verdad esto? O sea, desde el punto de vista más antropológico, ¿está más interesado el interior del Perú en una nueva constitución que Lima? ¿O cómo es eso?
A ver, yo lo que diría es que la diferencia sustantiva entre Chile y Perú es que en Chile hubo un proceso constituyente que tomó una década y que tiene, digamos, como uno de sus antecedentes remotos el tema de la educación, la movilización de los denominados pingüinos, la municipalización de la educación, etcétera, etcétera. Eso no existe acá. Ahora, es claro que acá, y las encuestas Ipsos, IEP, lo demostraban hace, digamos, un año, sí había una cantidad de gente, yo diría la mitad del país y la mayoría de ella fuera de Lima, que creían que era necesario un cambio de constitución. A partir de este sombrero grande habían, digamos, varios sombreros chiquitos. Hay que cambiar algunos artículos, que lo haga el Congreso, que haya una asamblea constituyente, etcétera, etcétera. Lo que es clarísimo es que quienes querían y predicaban la asamblea constituyente no han sido capaces, no digo de construir el momento constituyente que toma un tiempo, sino de construirlo y viabilizarlo. No han sido capaces ni siquiera de conseguir las firmas que requerían para buscar el referéndum, a pesar de que han habido varios y distintos intentos, incluido el intento del congresista Bermejo. Del otro lado, hay pues también varios intentos para bloquear por la vía de las firmas. El hijo de Gersi está en ese negocio hace rato anunciando que le falta una firma para tener los millones de firmas que necesita, pero todo indica que no las tiene. ¿Cierto? Ha habido también un intento en esa dirección. Mi impresión es que para el común de la gente, más allá del discurso de los convencidos que se movilizan, hoy día no es un tema. ¿No es cierto? Hoy día no es un tema. Eso incluso independientemente de lo que pueda pensar yo sobre la necesidad o no de otra constitución. Y no es un tema, entre otras cosas, porque el Estado que debía ser garante y que de alguna manera debía ser el vehículo de esa constitución, no existe. Es decir, se ha ido cayendo a pedazos y en la pandemia terminó de desmoronarse. Y ahí es, de alguna manera, lo que estamos asistiendo desde mi punto de vista hoy día. Ahora, puede haber, digamos, una movilización, varias movilizaciones en el interior que levanten esta bandera de cuando en vez. Sí, yo creo que puede haber en algunos territorios, dependiendo de los sectores organizados allí presentes. Pero yo, digamos, en el plazo inmediato, no le veo, no le veo un techo muy alto, le veo un techo bajísimo, casi un sótano, diría yo.
Quisiera ir en la misma dirección de lo que Eduardo está planteando y coincidir mucho, pero además ponerle números a lo que está diciendo Eduardo, porque hay una encuesta hoy día en el comercio de Ipsos donde se le pregunta a la gente una pregunta que ya se había hecho en los meses anteriores y es una lista de temas y cuánto cree la gente que debe ser la prioridad del gobierno. Y ahí se incluye el tema de la Asamblea Constituyente. Al igual de lo que ha pasado en las encuestas que se hicieron hace 6 meses y hace 4 meses en enero, pues la Asamblea Constituyente es la última prioridad para los peruanos. En Lima es el 7% nada más, comparado contra delincuencia 43%, corrupción 42%, reactivación económica. En el norte, 8% es la prioridad a la Asamblea Constituyente. En el centro, el territorio donde se supone que Vladimir Cerrón juega de local, 7%. En el sur, donde es el bastión 8%. En el oriente, 3%. Y la gente es muy sabia. Lo que dice es, esta constituyente no me sirve para nada para arreglar problemas que son urgentes y que están en el corazón de lo que está demandando la gente. Y entonces creo que en honor al título del programa, Constitución Trampa Electoral, si es que el gobierno de Pedro Castillo, o Vladimir Cerrón, que creo que es el que maneja el gobierno de Pedro Castillo, creía que con la Asamblea Constituyente tenía la gran bandera para empujar electoralmente sus candidaturas, le va a ir muy mal, porque no es una prioridad de la gente, y es una pena porque de esta manera Pedro Castillo se convierte en un rey Midas al revés. La reforma constitucional, claro que es un tema importante, que hay reformas muy importantes, pero cuando se ve que Pedro Castillo la usa como un mecanismo para resolver sus problemas políticos, y entonces dice en Cusco, ah, bueno, como están fregando mucho, va a la Asamblea Constituyente. Y Aníbal Torres dice, claro, yo hablé que hace un mes que no iba a la Asamblea Constituyente, pero como han habido dos intentos de vacancia, ahora fríguense, vamos a salir a la Asamblea Constituyente. La gente no lo va a acompañar en eso. Y tan no acompañan eso, como decía Eduardo al comienzo, ni los ministros están acompañando en eso, y varios están, algunos votando, pero no creyendo, y hay un voto que es bien importante que se ha abstenido, que es el voto del ministro de Economía. Y la verdad que me resultan conmovedoras las opiniones de ayer del ministro de Educación y el de Defensa, que dice, no, solo hay uno, el de Economía, que se ha abstenido. Como diciendo, es el heladero está en contra de esto. No se dan cuenta que el ministro de Economía es un poco importante en esto. Entonces el dólar se dispara a 3.82 y la gente se va a dar cuenta que la iniciativa de Pedro Castillo es un desastre. Y entonces, en resumen, esta idea de que con la Constitución salvaban el gobierno o mejoraban su potencial electoral, como Eduardo está diciendo, le va a ir muy mal. No es ningún gancho para mejorar su posición, y esto lo que va a traer, termino con esto, es para la izquierda peruana un gran problema, porque para Juntos por el Perú ya está quemado, porque está muy metido en el gobierno. Para Nuevo Perú de Verónica Mendoza está quemadísimo, y para Vladimir Cerrón también. Y entonces ahí viene una complicación grande para la izquierda y para el gobierno de Pedro Castillo.
Pero aprovechemos la presencia de Eduardo aquí para hablar sobre los no quemados también.
¿Verdad? ¿Quiénes son?
De preguntarle, ¿a quién le puede ir mejor en esa elección? Estamos hablando de 25, 26, ¿no es cierto?, regiones sobre todo, y muchos municipios. En términos regionales, ¿hay algunas victorias ya predecibles? ¿Hay algunas agrupaciones mejor ubicadas que otras? ¿O todo es simplemente una cantidad desconocida?
A ver, en sentido estricto no hay una cantidad muy vasta de desconocidos. Hay un reparto, que es el reparto al que hemos asistido en los últimos procesos electorales. A nivel de las regiones, ese reparto lo integran excongresistas de distintos periodos, con un énfasis en los excongresistas 2020-2021. Hay un reparto de ex gobernadores regionales, no importa su historia y su pelaje, la presencia de Curi en el Callao o la presencia de Wilfredo Oscorima en Ayacucho, así lo indica con absoluta claridad. Alcaldes provinciales que quieren saltar, digamos, a la liga inmediatamente superior. Eternos candidatos al gobierno regional, digamos, parte del elenco local de la política, del estilo el ex congresista y tres o cuatro veces candidato en la región de Arequipa, Gustavo Rondón, por igual cantidad de partidos y agrupaciones regionales, y un largo etcétera. Sí, hay unas cuantas figuras nuevas, pero ninguna particularmente sorprendente ni convocante, ¿no es cierto? Creo que eso es lo primero que habría que señalar. Lo segundo es que el hecho de que no haya reelección impide que algunas de las poquísimas autoridades que han sido medianamente exitosas en este tiempo, uno puede pensar a nivel regional, en dos que tuvieron su origen en Acción Popular, que son Mesías Guevara en el caso de Cajamarca y Benavente en el caso de Cusco, no juegan. Y Acción Popular es una suerte de federación de varias colleras, ¿no es cierto?, que se mueve de acuerdo al territorio y a cómo sopla el viento. Entonces, en ese sentido, quienes tienen la expectativa de que desde las elecciones de octubre surjan capacidades, posibilidades distintas, vías alternativas, en fin, se equivocan. Ahora, a algunos les va a ir mejor que a otros, pero no porque tengan discursos ni mejores candidatos. Están los que tienen billetera y han desarrollado una estrategia de larga duración para tener presencia en los territorios, más allá de sus candidatos, y Alianza para el Progreso sigue siendo, de alguna manera, un jugador que tiene alguna ventaja en esa materia. Están aquellos que despiertan, me da la impresión, la nostalgia de varios viejitos en distintos territorios, y Acción Popular. Acción Popular tiene algún capital, están sus hijos, sus menores, que son los de Somos Perú. Digamos, esas son tres marcas a distancia, la última de las otras dos, a los que les va a ir menos mal, ¿cierto? Y en algunos territorios hay algunas marcas regionales que tienen cierta historia y que dependerán del candidato que ponga. Pero yo diría que en general soy bastante pesimista, bastante escéptico frente al panorama que aparece al frente. Y hay un asunto adicional a partir de lo que señalaba Augusto. Por supuesto que se equivocan Cerrón y Castillo con el camino emprendido, pero para ser justos hay que reconocer que tienen como aliado estratégico al Congreso de la República.
Muy cierto.
Un Congreso de la República y personajes como Juan Paredes, que siguen siguiendo con la fantasía del comunismo, a estas alturas del partido, en fin, más comunistas fueron mis dos abuelas, que cualquiera de las decisiones que han tomado en este gobierno.
De acuerdo, pero en términos estrictamente electorales, cuantificables, al Perú Libre de Cerrón, que creo que es el Perú Libre, ¿cómo le va a ir en la elección? ¿Hay un factor plebiscitario en este sentido dando vueltas por ahí?
Yo tiendo a creer que no, ¿no es cierto? Uh-huh. Digamos, lo que no podemos olvidar es que, Perú Libre como Perú Libre, el 2018 ganó Junín y ganó una veintena de municipalidades, algunas de ellas provinciales y todas en la región Junín. Y tuvo algunas candidaturas hacia Ayacucho, me parece, y Cusco. En las elecciones del 2020 no pasó la valla electoral. Claro. Y no tuvo representantes. Y ahora, por palabras del propio Cerrón, tienen claro que, en fin, han llegado al gobierno por azar, ¿no es cierto? En fin, pueden ser lo más marxistas de manual que quieran, pero se les apareció una vez. Ahora, ¿han crecido como partido? ¿Han montado un aparato? No. Digamos, se mueven sobre la misma lógica de Junín y basta mirar a quiénes son los principales funcionarios que ellos ponen y vienen de esa región.
Eduardo, y la lógica de Junín es el uso de recursos públicos para ver cómo hacen movimientos que les ayude electoralmente. ¿Esa es la lógica de Junín, que ahora buscan ampliarlo a nivel nacional?
Mira, yo no me atrevería a decir que esa ha sido una lógica particular de Junín. Yo diría que esa es la lógica de la política en este país hace muchísimos años.
Es verdad.
Ya, entonces, responsabilizar a Cerrón y a Castillo de una cantidad de pecados y de cosas, en fin, a mí me parece aburrido. Es verdad que los pecadores son de otro colegio, es verdad que los pecadores vienen del interior del país, es verdad que los pecadores no son de la Católica, de la Pacífico, de la de Lima, son de la Universidad Nacional del Centro, ya, eso es verdad. Pero estamos viviendo la misma película. O sea, el gran pecado de estos personajes es el pecado de este país, que sigue entendiendo el Estado como patrimonio y como fuente de clientela. Y en eso son iguales a sus antecesores, idénticos.
la misma vaina. Y entonces, Eduardo, en resumen, lo que nos está diciendo es que el resultado electoral va a ser como casi siempre, que al final acaban ganando, no sé, estos equipos que ya no suenan mucho, pero que siempre están ahí, que son como el Deportivo Municipal y el Sport Boys, APP, Somos Perú y Acción Popular.
Sí, con la diferencia de que APP, digamos, por la billetera se parece más pues al Cristal de hace algunos años,
Cristal.
Al Deportivo Municipal, ¿no es cierto?
Es verdad.
Bueno, pues en esta confluencia del fútbol con la política, yo quisiera agradecer a Eduardo Bayón habernos acompañado y sobre todo ilustrado con su seguimiento de la situación, y a ustedes, amigas y amigos de espectadores, por habernos acompañado, y esperamos que ya con este programa empiecen ustedes a saber por quién votar y por quién no votar. Y nos vemos este viernes a las 8:20 de la mañana. Muchas gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.